mundial, Roger Federer. Doctor Gustavo Petro, bienvenido aquí a la W Radio.
¿Cómo está Andrea, Lucas y los demás asistentes a esta emisora? Volvió.
La última vez no había hablado bastante, después de elecciones.
La última vez fue bastante truculento. Estaba yo ahí en esa ventanita golpeando y una persona estaba diciendo que no había llegado.
Doctor Petro, pero alguien, pues, comenta que usted también tiene muchos compromisos y sobre todo la plenaria del Senado y todo, pero usted se considera impuntual o no.
No, depende de los trancones de Peñalosa. Depende de donde estemos. Llegar del centro aquí en este momento es difícil, por eso no fui al centro.
Sí.
Me quedé en los alrededores y aquí estamos puntuales.
Bueno, vamos a hablar más adelante de Peñalosa porque usted estuvo muy, muy activo en su cuenta de Twitter. Normalmente lo está, pero este fin de semana habló de muchas cosas y sobre todo muchos dicen que se despachó contra Sergio Fajardo también después de las elecciones. La primera pregunta que le hago es, ¿Colombia Humana y el petrismo perdió en estas elecciones, como lo dicen muchos, que perdió Uribe y que perdió Petro, o no?
Para nada, estas son nuestras primeras elecciones locales. Es muy difícil que ante las primeras elecciones locales se diga perder. No participamos en todo el país, no pudimos. Usted sabe que el Estado no le ha querido reconocer la legalidad a Colombia Humana, la personería jurídica. Y en esa medida nosotros hicimos ahí una especie de bypass con la Unión Patriótica, que gracias a ellos pudimos usar nuestro logo, pero apenas en una tercera parte del país, no pudimos participar en toda Colombia. Y en esa tercera parte del país donde participamos, el balance es positivo en términos de números. Estamos ya acercándonos a más de 70 concejales, de esos 4 en Bogotá, pues también el cuarto renglón está en este momento en disputa por 10 votos.
Sí.
27 ediles en Bogotá. Participamos como coaliciones en la victoria de 5 gobernaciones y tuvimos, y este dato es importante, 10 diputados en todo el país. Es importante, ¿por qué? Porque es una elección departamental para elegir diputados y entonces marca en cierta forma la cobertura territorial que tuvimos. Prácticamente en donde pusimos listas las elegimos.
Pero entonces, ¿por qué muchos dicen, incluso analistas con datos, con mapas, que sí fue una derrota porque no se llegó a esos grandes cargos que se esperaban, sobre todo también en Bogotá, que es uno de los puntos más neurálgicos?
Miren por Bogotá, pero mira, si tú haces una medida, las tantas que podrías hacer, porque hay muchos caminos para analizar esto. Precisamente la persona que no me dejó entrar a esta cabina hace un tiempo, hace un análisis, creo que el domingo, que me causó sensación, porque eran unas matemáticas extrañas, a propósito de Fajardo, y fue por lo cual hablé.
El punto de la discordia, sí.
Fajardo, no por él, sino por la persona que escribió. Decía, por ejemplo, Petro perdió porque en Bogotá sacó 440 mil votos, el 14%, con su candidato Morris, que no ganó la alcaldía.
Sí.
Y Fajardo ganó.
Por todo el apoyo a Claudia López.
Y entonces me fui a mirar la votación de la candidata a la alcaldía de Fajardo en Medellín, que es una señora Beatriz Rabe.
Sí.
Y obtuvo 14 mil, algo más, votos, el 1.8%. Entonces yo quedé un poco asombrado porque ¿cómo es que una periodista puede decir fracasó Petro sacando el 14% del electorado en Bogotá con 440 mil votos y triunfó Fajardo,
claro,
con su candidata en Medellín que sacó apenas el 1.8%
y 14
mil votos?
Usted sí le apostaba
votos
totalmente a la alcaldía de Bogotá.
Nosotros le apostábamos indudablemente a Bogotá, pero le apostábamos a hacer una presencia nacional y lo logramos. Otra manera de mirar estos números, de las tantas, y muchas personas que nos oyen podrían usar otras maneras. Por ejemplo, Colombia Humana pasó a segunda vuelta, allí sacó 8 millones de votos.
Sí.
¿Cuántos electores de Colombia Humana fueron elegidos como gobernadores y alcaldes de las principales capitales de Colombia? Por ejemplo.
¿Cuántos?
Si uno hace esos números, entonces electores de la Colombia Humana en segunda vuelta que hayan sido elegidos por la ciudadanía: Bogotá, Medellín, Cali,
Ahí ya le dan las
Magdalena,
cuentas de manera
diferente. Ahí, tienes los principales, los lugares más estratégicos del país. ¿Eso qué significa?
Pero Lucas, muchos no lo creen así.
Son otras maneras de contar, pero digamos, ¿qué significa eso? Eso significa que indudablemente ese espectro político que permitió un dato histórico, como esos 8 millones de votos, segunda vuelta para un candidato progresista, se mantiene en el país. Corren por diversas rutas, digamos, corren por diversos cauces.
Vienen, dice usted.
Pueden ir, pueden ser más torrentosos en algunos lugares que no son de Petro. Es que esos 8 millones es el anhelo del cambio en Colombia.
Número
hoy creo
que
son más de 8 millones.
Sí, Lucas.
Pero senador Petro, usted particularmente reclama como propia, por ejemplo, la victoria en Santa Marta, en Magdalena, donde si bien esas personas han sido aliados políticos suyos en el pasado, tienen una estructura y una fuerza electoral propia bajo la camiseta de Fuerza Ciudadana. Por eso quiero preguntarle, ¿usted específicamente qué gobernaciones y qué alcaldías importantes reclama como propias de Colombia Humana?
Si usted va hacia atrás y mira las decisiones de la Asamblea de Colombia Humana en la Plaza de Bolívar, en esas 5.000 personas más o menos votaron allí, se estableció una estrategia. Para gobernaciones y alcaldías se construyen coaliciones democráticas. Primer objetivo, derrotar a Uribe. Segundo objetivo, derrotar los enemigos de la paz. Y eso fue lo que hicimos.
Así no estuvieran entonces, totalmente con ustedes, no, sino con otra línea.
Incluso el caso del Magdalena y Santa Marta, y varios municipios allí. Recuerda usted que la consulta, el primer acto electoral en la campaña presidencial fue una consulta entre Carlos Caicedo, tenía que estar Clara López y sacó ahí el cuerpo, y yo. Y esa fue en marzo, exactamente antes de la primera vuelta. Es decir, con la Fuerza Ciudadana traemos una construcción desde hace ya más de un año.
Doctor Gustavo Petro, sin embargo, hay unas personas que dicen, es que salir a decir, como el caso del uribismo, del Centro Democrático, aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo, sí, reconocemos que nos fue mal, pero otras personas como Paloma Valencia decían, no nos fue mal y seguimos adelante y así no son las cosas, pero por otra parte dicen, Gustavo Petro, ¿por qué no reconoce que en algunas partes, como se lo habían proyectado en las grandes capitales, si les fue mal, pueden decir que esto es un acto que no es humilde? ¿Usted qué les contesta? No, pero,
yo estoy hablando de lo que logramos, 10 diputados, 5 gobernaciones en coalición, varias alcaldías pequeñas, entre esas la de Turbaco, que se ha vuelto muy famosa, pero hay varias, están en discusión incluso ahora, más de 70 concejales y 27 ediles en Bogotá.
O sea, ¿para usted no se trata de un acto de humildad, de reconocimiento que no
alcanzamos a llegar? ¿Qué hacemos? Son los elegidos. Ahora, ese es un punto de partida. Ese es un punto de partida porque nosotros no teníamos eso. Nosotros no existíamos en Colombia, ni jurídicamente, que aún no existimos, ni con una base electoral, digamos, construida alrededor del poder político local.
Sí.
Yo había sido alcalde de Bogotá, digamos, ese fue mi primer impulso, y de ahí saltamos a una campaña nacional presidencial sin estructuras.
Pero también con apoyos políticos.
Se fueron consiguiendo en la medida que fuimos avanzando en las encuestas y ya la gente conoce qué pasó.
Oiga, senador, quiero que hablemos de dos casos específicos que son muy cercanos a sus afectos, el de su hermano y el de su hijo, Nicolás Petro, a la gobernación de Atlántico. ¿Usted cómo vio esos dos casos? Porque también hay quienes han dicho, ¿cómo puede reclamar una victoria si tan mal le fue a sus familiares? ¿Usted cómo analiza esos dos casos en concreto?
Pero mira, primero mi hermano no participó, así que quitémoslo de ahí del no. Él tuvo la intención, pero no participó. Segundo, la única persona familiar mía que participó es mi hijo, Nicolás, y obtuvo, no sé cuál es el dato final.
Ya le digo exactamente.
Ahí podrían darme la información. Pero para hacer su primera participación, ese dato allá en el Departamento del Atlántico es importantísimo para él. Nosotros no estábamos pensando ganar la gobernación del Atlántico, era casi imposible. ¿Por qué? Porque ustedes mismos en su emisora han narrado lo que está pasando con la clase política del Atlántico. de Barranquilla específicamente. Compra de votos masiva, confesa un proceso penal alrededor de ese tema.
147.
Alianza, ¿cuánto?
147.
Bueno, alianzas con el paramilitarismo. Confeso, la familia Char. Participación en el desfalco de Odebrecht. Participación en el desfalco de la Triple A. Contra ese volumen unificado de maquinaria en el Atlántico se enfrentó por primera vez y en su primera acción política electoral Nicolás Petro y sacó 147 mil votos. Sí, eso es poquito, sí, eso es una derrota. Eso no es una derrota para él.
Sí, son las 12 del mediodía, 23 minutos. Tenemos 7000 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Numeral a Petro le digo en la W. Hablemos de Sergio Fajardo. Él dijo hace pocas semanas aquí en la W Radio que él iba a ser muy posiblemente el candidato presidencial y que él sí se veía como presidente, pero que a usted no lo veía así. ¿Hoy usted qué le contesta?
Mira, este no es un problema de personas. Este es un problema de qué quiere el país. Al final, pues, el país quiso a Duque, si no hubo fraude. Supongamos que no hubo fraude. El país quiso a Duque. ¿Por qué? Bueno, digamos, habrán muchas explicaciones que habría que dar de por qué el país quiso que Duque fuese su presidente. En campaña dijimos que iba a pasar. Dijimos que iba a haber un descalabro desde el punto de vista de la violencia y desde el punto de vista de la economía, y lo estamos viendo. Pero eso fue lo que quiso el país. ¿Qué querrá el país en las próximas elecciones presidenciales? ¿Puede querer mantener otro Duque? ¿Cierto?
El continuismo del Centro Democrático, sí, otro opción Duque. Uno, opción
no,
dos.
Incluso yo creo que el Centro Democrático tendría una doble manera de presentarse en elecciones ¿División? Presidenciales. Sí, una a la extrema derecha, porque hay un sector ya harto de Duque, pero porque ven a Duque blandito, no porque ven al uribismo fracasando, sino al contrario, creen que lo que hay que hacer es volver de extrema derecha aún más el candidato que se presente el uribismo.
¿Representado en quién, diría usted, esa extrema derecha?
O sea, ahí yo no, ese espacio electoral
¿Paloma?
Está... Ya habrá quien lo ocupe.
Ajá.
Otro como Duque. Ahí yo pondría a Fajardo, pero otro como Duque.
¿Pero usted pone a Fajardo dentro del uribismo?
Sí.
¿Por qué?
Por los resultados electorales, por lo que ha sido su vida política en Antioquia, por las alianzas que ha hecho gobernando, tanto Antioquia como Medellín.
O sea, para usted Fajardo es uribista.
Por lo que él mismo dijo, no voy a estar en un frente anti-uribista, fue lo que dijo. Y por eso fue que empezaron a decir que Petro era tóxico, porque yo no quería estar en un frente uribista o pro-uribista.
Pero hay
o
quienes
ajeno
no son anti-uribistas, pero no necesariamente.
Bien, pero lo que yo te quería decir es, la masa gruesa del país, de la ciudadanía, del electorado, va a estar dentro de esta, digamos, disyuntiva, que no sé cómo se aclare de aquí a las elecciones. Un cambio de maquillaje, o sea, un cambio que no es un cambio. Algo así como, hay que ganarle a Uribe y punto. Y entonces cualquiera que no sea uribista, pues gana la presidencia.
Sí.
O un cambio real. Y un cambio real que es un gobierno que desmonte el modelo neoliberal en Colombia.
Pero,
es decir,
sí, volvamos...
lo que está ocasionando la insurgencia civil en Chile.
Pero volvamos a ese punto porque hay muchas personas que consideran que efectivamente el centro es Sergio Fajardo en esta unión con Claudia López, que ha logrado pues unir a varias personas de diferentes tendencias políticas, ideologías. Por ejemplo, Lucas, el senador Jorge Enrique Robledo y otras personas que dicen, bueno, somos centro. ¿Usted por qué
dice Jorge Enrique Robledo es militante del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR.
Pero ha tenido coincidencias con ese centro de Sergio Fajardo.
Eso es diferente, pero integrante del Polo Democrático, que es el partido de la izquierda en Colombia.
Exactamente, pero entonces le pregunto, hay muchos que confluyen y dicen Sergio Fajardo y Claudia López nos representan ese centro. ¿Por qué decir que ellos hacen parte de un uribismo?
Yo pienso que, primero, la palabra centro yo no la uso. No la uso por lo siguiente, yo creo que en la política mundial, incluida la colombiana, y lo estamos viendo todos los días, la política se divide en dos, no en tres. La política de la vida y la política de la muerte. ¿Qué es lo que hace ese filtro que divide las aguas, llamémoslo así? el cambio climático, la posibilidad de extinción de la especie. Tú, cuando tienes la posibilidad de que se extingan todas las especies en el mar, por ejemplo, en virtud del cambio climático, ¿por qué? Porque se acidifica el agua del océano, etcétera. No vamos
eso a... para hablar de lo, sí, lo
cuando tú estás ante ese
más allá del uribismo, sí,
cuando
del
tú petrismo, estás ante ese problema, ¿hablas de un centro ahí?
Sí,
pero... o se salva la vida en el mar o se extinguen las especies. Ahí, digamos, cuando hablas de política de la vida o política de la muerte, no estás hablando
pero hay
en
personas,
esos términos.
Claro, hay personas que hablan de la no radicalización.
Vamos a hablar de Bucaramanga, para no irnos en el, al mundo,
pero,
y a
antes de irnos a Bucaramanga.
Bucaramanga, entonces, ¿dejas la minería en el páramo de Santurbán o no?
O sea, para ustedes, blanco o negro, es el si es uribista o
¿cuál
si
es el centro? ¿Un poquito de minería, un poquito más abajo? Del límite del páramo,
sí, pero que
en esa alianza política, específicamente en el caso de Bogotá, senador Petro, pues llevó a que personas de su primera línea de batalla en Colombia Humana se fueran para allá, hablando de María Mercedes Maldonado, hablando de Ángela María Robledo. Para usted, el hecho de que ellas hubieran hecho parte de un proyecto político que usted no comparte, ¿ya hace imposible que regresen al proyecto de Colombia Humana?
Nadie ha expulsado a nadie en Colombia Humana. Y Colombia Humana no es un movimiento que se vaya a construir a partir de expulsiones. Puede irse gente, obviamente, voluntariamente, si quieren. Colombia Humana es independiente al gobierno nuevo de Bogotá. No es oposición.
O sea, usted ve a Ángela María Robledo regresando...
Pues es que yo no veo... Mira, cuando salimos a la campaña Colombia Humana presidencial... Ángela María estaba en el Partido Verde y fluyó hacia Colombia Humana. Y
pero por eso
la
mismo hay
conjunta.
Unos radicalismos que pues también tienen matices la política y no necesariamente tiene que ver con el tema ambiental que pueda ser tan definitivo sí o no. Pero entonces yo quiero volver a ese punto de lo
muerte.
Que usted considera negro.
No hay centro entre la vida o la muerte. Pero tampoco la izquierda es de la vida y la derecha es de la muerte, ¿no? Todo, digamos... La manera de medir la política hoy es diferente.
¿Usted cree que Claudia López es uribista?
Tú no
también?
Puedes enmarcar Colombia Humana dentro de la izquierda colombiana. Porque la izquierda colombiana nunca obtuvo 8 millones de votos. Puedes
además
hablar...
que no todos esos 8
no
millones fueron de la izquierda.
No excluimos la izquierda colombiana. Porque no somos anti-izquierda. Eso no está en nosotros. Uh-huh. Es más, yo soy de vertiente izquierda y me eduqué académicamente y mis libros y mis lecturas y mi estudio hace parte del pensamiento de la izquierda mundial. Uh-huh. En versiones que no son propiamente las que mis contradictores dicen. Pero Colombia Humana es un movimiento de matices, de singularidades, si se quiere, multicolor fue la denominación que quisimos darle.
¿Sí?
No ecléctico. No en el sentido de que es un mazacote confuso que no sabe qué hacer. Y aquí dice A y allá dice B. No, no.
Pero
es la confluencia de una población diversa en pos de construir un proyecto democrático.
Hablemos de eso en el centro, ¿cierto?
Un proyecto democrático.
Hablemos de nombres.
Lucas, te voy a hacer una pregunta. Ahora que pronuncié la palabra proyecto democrático. Si yo quiero construir una democracia en Colombia... ¿Qué centro hay? ¿No hacerla?
No, sino que lo que se habla de estos sectores es también que no irse a los extremos.
Porque voy hacia lo de Claudia, pero digamos, si el objetivo de Colombia Humana es construir, no solamente Colombia Humana, de la mayoría de la constituyente, podemos ir atrás incluso de la constituyente, nos iríamos en la historia, pero... Si el objetivo de Colombia Humana es el proyecto democrático, es decir, construir una democracia real en Colombia, ¿quién es radical? ¿El que dice que no haya democracia?
No. Y usted habla, digamos...
O el que dice que haya democracia. ¿Y dónde queda el centro ahí?
Usted lo habla de separación entre la derecha, la izquierda, de un proyecto incluyente, y por eso hablemos de nombres. Por ejemplo, me ha llamado la atención que usted ha sido generoso en sus expresiones con los hermanos Galán. Con Carlos Fernando Galán, con Juan Manuel Galán, usted...
Diferente a Claudia y a Fajardo.
¿Usted los ve a ellos como un proyecto político compatible al de Colombia Humana con miras de pronto al 2022?
Eso depende de ellos. Yo no hablaría, he hablado de los Galán porque con Juan Manuel Galán fui compañero de Senado, hace tiempo ya.
Sí.
En un momento muy difícil para mí, que fue los debates de la parapolítica, donde me iba quedando solo, literalmente, y acorralado. Acorralado físicamente, me querían matar. Y yo vi la voz solidaria del senador Juan Manuel Galán tratando de ayudarme. Y no la olvido. Muy jovencito él en ese momento. Yo no me acuerdo si era la primera vez que llegaba ahí o no. Ahora, después lo vi ya casi desde la barrera, dando su pelea dentro del liberalismo y saliéndose. Yo creo, y no hablo de los Galán, yo creo que debe reconstituirse un liberalismo popular en Colombia, del que yo no hago parte.
Lejos de la Colombia humana. ¿El expresidente César Gaviria, dice usted?
Ahí es donde vienen los temas de la radicalidad o no. El liberalismo que se necesita en Colombia, en la disputa electoral, y ojalá confluyendo en un proyecto democrático, es un liberalismo que se aleje de lo que nosotros llamamos neoliberalismo, es decir, de ese totalitarismo mental, fundamentalismo, que cree que todo se arregla con el mercado. Ya estamos viendo que no, el cambio climático es precisamente la demostración.
O sea que usted a los hermanos Galán sí les ve como esa posibilidad.
Depende de ellos, yo en eso no, depende de ellos. Digamos, el otro Galán, el que fue candidato a la alcaldía,
Carlos Fernando,
ha estado más proclive a unas formaciones políticas muy distanciadas de nosotros. Por ejemplo, Peñalosa. Por ejemplo, Cambio Radical.
Sí, oigan, son las 12 del mediodía, 34 minutos, Lucas, para que también se sigan conectando en nuestro Facebook Live, 7.700 personas conectadas en Facebook, y también numeral a Petro le digo en la W. Ya vamos con algunos mensajes, Lucas.
Andrea, antes de cerrar el capítulo del Partido Liberal, quiero abrir un paréntesis para hablar sobre algo que pasó.
Dije liberalismo, ¿no?
El liberalismo, pero vinculándolo con el Partido Liberal, quiero hablar sobre un tema que pasó en las elecciones del pasado 27 de octubre y fue su apoyo al candidato a la gobernación de Córdoba, Orlando Benítez. Muchos han dicho, miércoles, Gustavo Petro ha sido una de las personas que más fuerte ha hablado contra la corrupción, contra los clanes políticos, y terminó apoyando al candidato de los Bezaile. ¿Cómo fue ese proceso que lo llevó a usted y esos argumentos que lo llevaron a usted a apoyar a Orlando Benítez?
Mira, el proceso de Córdoba fue mucho más confuso que eso. Y es, tú hablabas de que nosotros no admitíamos que habíamos fracasado.
Si admitían o no.
Si admitíamos, en ciertos lugares fracasamos.
¿En cuáles?
En Nariño, que me dolió mucho. Allí hice un acuerdo Colombia Humana, Partido Liberal, con Luis Eladio Pérez, que creó, no me acuerdo ahí los datos.
Secuestrado de las FARC.
Yo pensé que ganábamos. Y me fui pueblo por pueblo, bastantes pueblos recorrí, hicimos manifestaciones muy grandes y yo pensé que ganábamos. Nariño pasó a la derecha. Ese es un resultado. Pero usted me preguntó Córdoba. Allí también intentamos hacer un acuerdo por este estilo. Colombia Humana, Partido Liberal en Córdoba. Yo lo hubiera querido, personalmente, pero no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque uno de los fenómenos que se ha presentado también en nuestro movimiento es cierto sectarismo marginal.
Que también hace que los dividan.
Sí, entonces aparecen personas que creen que el electorado que sacamos hace año y medio, automáticamente se pasa a cualquier persona así como así. Y no es cierto, eso no sucedió en ninguna parte del país.
Doctor Petro, pero...
entonces, ¿qué pasó en Córdoba? Nosotros no pudimos hacer ningún acuerdo en la gobernación de Córdoba.
Hablemos de nuevo sobre ese centro y sobre todo de miras al 2022, que es lo que se está pues proyectando mucho.
¿Sigues con el tema del centro?
Sí, claro, porque es que usted dice, bueno, el centro, que aunque Claudia López y algunas personas lo acompañaron a usted en la presidencia las elecciones pasadas, usted dice que muchos de ellos hacen parte de un uribismo light. Incluso usted mencionó esto, que hay un espectro, digamos, que entre los votantes del plebiscito.
Yo no he hablado de Claudia López,
eso es lo que le quiero precisar. Eso es lo que le quiero precisar. Usted decía que Sergio Fajardo... Hablemos entonces de Claudio. ¿Usted también la enmarca?
Una cosa es Fajardo, otra cosa es Claudia López.
¿Usted piensa que Claudia López entonces no es uribista como Fajardo?
No, Claudia López ha dado peleas casi al mismo tiempo, desde otro ámbito, creo que era una columna periodística sobre la parapolítica.
¿Y como investigadora?
Usted no ha escuchado una sola voz de Fajardo, una sola denuncia. estando en Antioquia y en Medellín, sobre la parapolítica, que lo rodeaba, lo circundaba, penetró en su administración. En cambio, Claudia López ha dado una lucha en ese terreno, como yo la di.
Y usted entonces dice no que lo penetró en la administración de Fajardo. ¿Esto es con denuncias?
Pues el hermano de José Obdulio Gaviria, eso está ahí, en internet lo buscas. La política de seguridad de Medellín se le entregó a, no a los Gaviria del liberalismo, sino a los... a la familia de José Obdulio Gaviria.
¿Usted no le perdona a Fajardo, como dicen muchos, que no lo haya acompañado usted en las presidenciales y por eso es que se ha arreciado esta...?
No, sí esperaba, digamos, desde el principio, incluso sin que las encuestas dijeran que yo iba a pasar a segunda vuelta. Que las encuestas decían que Fajardo estaba mejor que yo.
Sí.
En un momento.
Sobre todo al principio.
Y aún ahí, en ese momento, yo propuse una consulta popular y un acuerdo programático y estaba dispuesto a apoyar a Fajardo.
A pesar
si él hubiera ganado la consulta popular.
De esa, pues...
Una y otra vez, y le propuse al liberalismo, otra vez al Partido Liberal que estaba Humberto de la Calle, consulta popular para la primera vuelta. Y Clara López alcanzó a decir que sí. Ahí Caicedo a mí me ayudó, Fuerza Ciudadana, se mantuvo, pero Clara López se fue a la vicepresidencia de Humberto de la Calle. Y no quisieron la consulta, no quisieron la unidad, no querían hablar de programas.
Oiga, doctor Petro, y hablando del 2022, pues el punto de inflexión en la pasada elección presidencial, el punto en el que empezó a dispararse Iván Duque, fue la consulta con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez.
Sí, claro.
Ese mecanismo, pese a que usted lo propuso, finalmente no funcionó y fue una consulta mucho más pequeña entre usted y Fuerza Ciudadana.
Y ahí se marcó el desarrollo de la campaña.
Hablemos del año 2022. Desde ya, ¿usted con qué sectores se ve haciendo una consulta para que no se repita el escenario de las elecciones presidenciales pasadas?
Yo le propuse a finales del año pasado y a principios de este, antes de, digamos, todavía no se había calentado la campaña local. Le propuse al Polo, le propuse al Moir, le propuse al Partido Verde Todo en todas sus tendencias, en unas reuniones que hacíamos, una mesa se llamaba, la posibilidad de construir un frente de organizaciones, una cosa más sólida, con una coordinación de actividades, tanto en la movilización social como en las elecciones, de una manera más coherente en todo el país. Esa propuesta fue rechazada por el Partido Verde y fue rechazada por el Polo Democrático. Aún hoy la mantengo. Yo creo que hay que hacerla. Pero no me iría ya exclusivamente a pensar en el Partido Verde o en el Polo Democrático, con los cuales en muchas regiones hicimos alianzas. Sí. Yo apoyé al candidato verde a la alcaldía de Cali y ganó, entre otros. O apoyé al candidato del Polo en Villavicencio y ganamos en Villavicencio. Pero me parece que el liberalismo debe reaccionar. Y vuelvo otra vez al mismo tema que había tocado antes. Un liberalismo que pueda hundir raíces ideológicas con Gaitán.
¿Un liberalismo en cabeza de quién?
Y que se separe de Milton Friedman de muchos. Porque...
Esa es la pregunta. ¿Quienes lo apoyan a usted tendrían que estar alrededor suyo o podría también...
No, porque es que una consulta popular la decide el pueblo.
Es decir, que entonces la consulta popular sería la vía para las presidenciales de 2021.
Eso es... Hemos mantenido esa posición desde marzo del 2018, desde diciembre del 2018... y hasta la fecha seguimos manteniendo la misma posición.
¿No hay posibilidad de reconciliación con Fajardo?
Nunca hemos estado juntos para reconciliarnos, pero
sí se habló de la posibilidad de la invitación
sí se puede
que usted le hizo.
Conciliar.
Ajá.
Y conciliar significa que esa tesis de que si no es con Uribe, entonces no, pues no.
¿Quién va a ser presidente, Fajardo o usted?
El que el pueblo decida. Si el pueblo quiere el cambio real, y vuelvo a lo mismo, si queremos desbaratar una serie de políticas que acongojan al pueblo, en materia de pensiones, en materia de privatización de la salud, en materia de la estrechez de la educación pública en Colombia, en materia del raquitismo económico por estar dependiendo del petróleo y del carbón, en materia de la depredación natural, en materia de la paz. Si queremos realmente un cambio real para que la paz sea posible en Colombia, que implica reformas sociales, que no son socialistas. Para aquellos que hablan de radicalismo, que no son comunistas, que no plantean la estatización de los medios de producción o la expropiación de los medios de producción, no. Plantean que un capitalismo en donde se pueda vivir, en donde millones de colombianos puedan tener iniciativa privada, que significa que el crédito les llegue, que significa que la educación les llegue, que significa que la tierra fértil les llegue.
Son las 12 del mediodía, 43 minutos. Numeral a Petro, le digo la W. Le voy a leer algunos de nuestros mensajes. Somos tendencia número uno en Twitter y en Facebook, Lucas. Estamos llegando a los 10.000. Recuerden que vamos a tener algunas preguntas, a escogerlas a los 10.000 para darles unos obsequios también.
Muy cerca. La W Radio. Ya estamos muy cerca de los 8.000 usuarios que nos están siguiendo hasta ahora en esta transmisión con el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro.
Bueno, a los 10.000, entonces, boletas de Rubén Blades en Bogotá. Numeral a Petro, le digo en la W. Dice O.J. Camargo, según Petro, el que no esté con él es uribista, le preguntan.
No, se acabo de decir que precisamente para las elecciones que vienen hay varias decisiones que tomar, que el pueblo puede tomar. Claro, el pueblo puede tomar la decisión de uribismo, otro Duque, o uno a la extrema derecha. El pueblo puede tomar la decisión de ganarle a Uribe, pero no hacer el cambio.
Sí.
O sea, un Uribe, un sin Uribe, pero con el programa económico de Uribe. Ahí no estoy yo. O sea, no, yo no estoy pensando que hay gente que por ser no petrista, o no amigo de Petro, o no simpatizante de Petro, entonces es uribista. Ese esquema político no lo uso en mi mente.
Sobre el uribismo, entonces, para usted no salió derrotado, ¿el uribismo sí? ¿En estas elecciones?
El uribismo es el partido gobierno. Y el partido gobierno, digamos, recibió un plebiscito. Y el plebiscito que recibió en las elecciones locales es que el pueblo no quiere el gobierno de Duque.
¿Por qué, dice usted, está pasándole factura ese primer año de Duque y esto se vio reflejado en las elecciones de hace unas semanas?
Pues ponga usted, estuviéramos en 2004, 2005, en el apogeo de Uribe, y supongamos que hubiesen elecciones locales en el apogeo de Uribe, ¿cuál hubiera sido el resultado?
Hubieran arrasado, dice usted.
Hubieran arrasado. O sea, aquí sí hay una decisión popular, que es no acompañar al gobierno de Duque.
¿Cómo califica el gobierno de Duque en este primer año?
Pues mira, tenemos una catástrofe económica. Va corriendo. El año entrante se va a ver manifiesta en la crisis fiscal que se avecina. Porque la salida a la crisis fiscal que dio el gobierno fue quitarle los impuestos a los ricos. Y eso no sirve como salida fiscal. Y encima, el hueco, la tronera, digamos, que llaman déficit fiscal, en donde, entre otras cosas, va como una especie de barril toda la corrupción, todos los pagos que se hacen a los bancos que prestaron a Odebrecht, todos los pagos que se hacen a obras que la sociedad no está degustando porque se las robaron, todo eso va al déficit fiscal. Ese déficit fiscal hoy está subvalorado a través de técnicas contables, pero la realidad va a estallar.
Pero para usted, ¿Duque sí se ha distanciado de Uribe o no? ¿O por qué entonces?
Duque le tiene un temor inmenso a distanciarse de Uribe.
¿Por qué?
No sabe qué hacer en política si está solo.
¿Pero entonces quiere decir que le hace caso a Uribe en todo?
Sí.
¿Y por qué entonces le ha salido mal, según dicen los uribistas?
Porque es que el uribismo es un proyecto político anacrónico. Ya no le puede dar respuestas a los problemas de la sociedad de hoy. El uribismo le iba bien cuando había una FARC allá, y entonces llenaba el discurso con la antifar y la antifar y la antifar y dele. Pero ante un problema como el desajuste de las finanzas públicas, como que se cayó el precio del petróleo y del carbón y ya no va a recuperarse, y este país no supo nada más que hacer en el gobierno de Uribe que sacar petróleo y carbón, y no prepararon el país a la transición hacia la producción en agricultura e industria, y por eso crece el desempleo. Ese tipo de realidades nuevas, para no te vuelvo a hablar del cambio climático, sino de realidades nuevas que hay en nuestra sociedad, no tienen respuesta en el uribismo. El uribismo no es un proyecto político para responderle a la sociedad colombiana del año 2018, del año 2019, del año 2020.
Senador Petro, hablando del gobierno del presidente Duque, hoy está previsto que se adelante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, una moción que no tenía cuando fue convocada por el senador Roy Barreras, por usted, entre otros dirigentes de la oposición, pues parecía no tenía mayores chances de prosperar, pero estamos ante un nuevo panorama político después del 27 de octubre y nueva información muy grave que se ha conocido en torno al asesinato de Dimar Torres. ¿Usted cree que hoy, hablando solamente desde el punto de vista político, están las condiciones dadas para que se caiga el ministro de Defensa en una moción de censura?
Que tiene debate hoy a las 3 de la tarde.
Sí, aunque no voto, hoy no votan.
No, es el preámbulo de la moción.
Hoy voy a hablar allí, a nombre de Colombia Humana. Yo estoy, digamos, a favor de la moción de censura, es decir, que el ministro se vaya. Que se vaya o no se vaya, en el fondo, ojalá hubiera un cambio de la política de seguridad en este caso. Porque ¿qué es lo que yo estoy viendo en el país? Digamos, todos los días hay muertos, algunos de la FARC, algunos los comete el Estado mismo, los asesinatos los comete el Estado mismo, pero en general lo que estamos presenciando es una toma del territorio por parte de organizaciones armadas narcotraficantes.
¿Quiénes son entonces? ¿Disidencias o son crimen?
Todo eso que ustedes, con el debido respeto, la prensa se ha inventado y los ministerios de defensa con nombres diferentes.
Según fuentes del Ministerio de Defensa.
Es lo mismo. Hoy no hay una guerrilla insurgente en Colombia, eso se acabó. Incluso acababa de leer un artículo sobre un grupo que llaman los pelusos. Uh-huh. No los, ¿cómo es que llaman los
de? Sí, los pelusos, se llaman así.
Hay varios.
En toda Antioquia.
Pero los pelusos es el EPL, el Ejército Popular de Liberación, lo que quedó de eso, uh-huh, en forma armada. Claro, alguien diría, pues esos son guerrillas, porque el EPL era maoísta y por allá. El Partido Comunista de Colombia marxista-leninista era, sí, pero no.
Para usted pelusos, ya tiene que ver es con narcotráfico.
Los pelusos que tienen hoy que ver con Mao, los pelusos son unos narcotraficantes y punto. Y todo el que se meta hoy a los campos de batalla en el territorio colombiano entra necesariamente dentro de los circuitos de las economías clandestinas. Pero yo lo que quería decir es esto. Sabiendo lo que está pasando, la sociedad se da cuenta, los muertos aumentan, el territorio se pierde, Colombia está perdiendo territorio en manos de estas organizaciones. ¿Cuál es la política de seguridad que es eficaz? Entonces, cuando vas
la
hacia,
seguridad democrática
cuando
de la
vas hacia
de
Duque,
Venezuela.
Entonces es repetir lo que ellos ya hicieron antes, más militares, el copamiento militar del territorio, que era lo que llamaban seguridad democrática. Los militares se van degradando en la lucha contra el narcotráfico. Se van corrompiendo, la institución se va degradando moralmente. Eso es lo que está haciendo el uribismo con el ejército. Nosotros planteamos otra política
pero
de seguridad.
Pero ¿cuál sería? Porque aquí se supone que están todas las fuerzas contra la ilegalidad y quienes ya tienen que ver con bandas criminales y con narcotráfico.
La seguridad tú la mides por muertos, con fusiles, es el estilo uribista. O la seguridad la mides en política. ¿En dónde está el pueblo? En el territorio que estamos hablando, uh-huh, no el pueblo
en
general.
La mitad.
Vamos a hablar del
indígena.
Pueblo caucano.
Ajá.
El movimiento indígena, los afros, el campesinado que es mestizo, uh-huh, que están en esas montañas, ahí no hay nadie más, son ellos. Ellos son los que sufren, ¿cierto? A quienes matan.
Pero entonces, ¿cuál sería esa otra alternativa? Si
el Estado que hizo, el Estado, el gobierno de Duque, ¿qué hizo cuando se acercó a este pueblo del Cauca? Se negó a hablar. Ese fue el mensaje que dejó. Al dejar ese mensaje, los grupos armados que ya estaban ahí dijeron, esta es la nuestra. El gobierno no va a defender a los indígenas, el gobierno no va a defender a los afro, y se metieron con toda a matarlos.
¿Y las disidencias?
¿Dónde está el problema entonces de una política de seguridad hoy? Uh-huh. Que no es con el cambio del ministro, puede que se vaya, pero si viene un ministro con la misma política, el ministro anterior, no hicimos nada. La nueva política de seguridad en esos territorios, y me refiero al Catatumbo, y me refiero al Putumayo, y me refiero al Pacífico, y me refiero al Cauca, ¿sí?, y al nordeste antioqueño, y al sur de Córdoba, etcétera.
¿Cuál sería entonces la propuesta que
es una alianza del gobierno con los movimientos ciudadanos que están en ese territorio?
pero aún así seguiría la confrontación
una, que implica que el gobierno les garantice sus reivindicaciones. Uh-huh. En el caso caucano, por ejemplo, implica, como lo dije en la campaña presidencial, que ese conflicto que está ya hirviendo en las cordilleras, porque no hay tierra, porque no hay comida, porque la población aumenta, tiene que resolverse con la tierra fértil del valle geográfico del río Cauca.
Son las 12:52, senador Gustavo Petro, pero entonces...
Es decir, que el gobierno, debe comprar tierras, no todas, debe comprar 30,000, 40,000 hectáreas de la tierra plana y entregársela a indígenas.
Aparte de eso, ¿ustedes seguirían entonces con la ofensiva contra las BACRIM, contra el narcotráfico, contra los cultivos?
Es que si tú ganas, claro, pero si tú ganas el pueblo, le quitaste poder a la mafia. Si tú pierdes el pueblo, que es lo que está pasando con Duque en este momento, exactamente, le das el poder a la mafia.
Senador Petro, usted nuevamente toca una propuesta que generó muchísima polémica durante la campaña presidencial, que tenía que ver con esa posibilidad de que el Estado compre la tierra fértil a los grandes ingenios azucareros. Hubo quienes señalaron que eso era una amenaza de expropiación. Usted bien dijo que no, que simplemente era una oferta para comprarle a esos empresarios la tierra. Pero muy posiblemente ellos no van a querer venderla. ¿Qué pasa entonces?
Ellos, ¿sabes de dónde sale la rentabilidad hoy del azúcar?
¿De dónde?
Independientemente de la discusión sobre su grado de ¿cómo se llama?
¿De qué?
De sanidad, de higiene. El azúcar es un veneno, pero no vamos aquí a hacer la propaganda del azúcar, sino, sabes, hoy económicamente, si miras las cuentas, digamos, de los ingenios y de la producción del azúcar en Colombia, que las utilidades que salen del azúcar y del etanol, la da el Estado, no la da el riesgo de la empresa privada como tal, sino que el Estado está subsidiando la producción de caña y la producción de azúcar y la producción de etanol. Eso no debería ser así, incluso bajo el precepto neoliberal del libre mercado. Y en cambio, por estar sosteniendo ineficientemente esa producción, que ya no da puestos de trabajo, estamos arrinconando en las cordilleras hacia arriba, en tierras que no son fértiles, a los indígenas en todas sus diversidades, a los afros, a los campesinos, están luchando entre sí, porque no hay más tierra, no, claro, hay donde... Y ya tienes la violencia.
Pero asumamos...
Ahora, no se trata de quitar...
Que usted hoy fuera presidente de la
República. No se trata de expropiar...
No, claro, pero usted hace una oferta...
No se trata de que se acabe la caña de azúcar.
Usted hace una oferta a los empresarios, a los grandes empresarios de la caña de azúcar, y ellos le dicen muchas gracias, señor presidente de la República, señor gobierno colombiano, pero yo no quiero vender esta tierra. ¿Cuál sería el paso a seguir?
Se quita el subsidio. Ya hablamos. Siempre hablamos, esto no son amenazas, pero es la realidad. Si no queremos un Cauca democrático, que no es sacar toda la producción de la caña, ¿no es cierto? Estamos hablando de 30,000 hectáreas. La producción de caña de azúcar en el valle, si mis cuentas no están mal, llega a unas 250,000 hectáreas.
Pero esto no sería asustar.
Estamos hablando de 30,000. 40,000 hectáreas, a propietarios de tierra, no a los ingenios, porque los ingenios no son los propietarios de tierra, con algunas excepciones. Pero a los propietarios de tierras, les compramos esa tierra. ¿Para qué? Para que pueda haber producción. ¿Pero de quiénes? De campesinos, de afros, de indígenas. ¿Para qué? Para que bajen de la montaña en una proporción que haga que esas cordilleras dejen de ser las ollas de presión, las ollas a punto de estallar como están hoy.
Son las 12:56 en nuestro Facebook Live. Hay más de 8,000 personas conectadas. Numeral a Petro, le digo, en la W es tendencia en Twitter. Vamos a leer algunos de los mensajes. Dice arroba Camililla, que lo admiro muchísimo y que anhelo su presidencia de Colombia. También dice por acá Carlos A. Martínez, numeral a Petro, le digo, en la W, que es el alma gemela de Uribe. Usted se considera el alma gemela de Uribe,
hombre,
porque los extremos,
hombre,
se parecen.
Dice, ¿cómo es que se llama?
Dice arroba Camarber, Carlos A. Martínez.
Bueno, Carlos Martínez, te voy a poner una tarea. A ver si somos almas gemelas. Cuenta las hectáreas de tierra que tiene la familia Uribe Vélez. Y cuenta las hectáreas de tierra que tiene Petro.
Le hago una pregunta de pronto apoyando lo que tal vez quiera decir el tuitero. Que se parecen a veces los extremos, en que a veces pues se radicalizan.
Vuelvo a decir, ¿por qué plantear en Colombia la democracia? ¿Por qué plantear en Colombia la superación de un sistema económico que no da más?
Sí, pero digo, el neoliberalismo está al lado opuesto de Uribe, ¿no?
Es extremo.
Sí, pero se está al otro lado de Uribe.
No, es que depende cómo tú manejes la piola. Depende cómo manejes. El uribismo, ¿qué es hoy? La defensa de los terratenientes improductivos del país. Petro, ahí nada, ni un voto de un terrateniente, aquí no llega. ¿Cierto? ¿Petro qué es? Hasta hoy, el representante del pueblo trabajador.
Son las 12 del mediodía, 58 minutos. Doctor Petro, nos quedan varios temas pendientes. Le propongo que continuemos unos minutos más. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Estoy en tus manos.
Bueno, vamos a pedirle a nuestros oyentes, a nuestros tuiteros, a nuestros cibernautas que no se despeguen. Estamos en Facebook W Radio Colombia porque nos quedan varios temas, Lucas. Nos quedan temas puntuales de Claudia López, Pot, Peñalosa, Germán Vargas Lleras y otras cosas del uribismo. Entonces, a las 12 del mediodía, 58 minutos, vamos a aprovechar aquí para leer algunos de los mensajes de nuestros tuiteros que están participando mucho. Dice yo, Sergio Joaquín, a Petro le digo que Colombia lo espera en 2022. Dice Barajas Neuta, que no se deje perturbar. Dice por aquí, bueno, también le echan muchas flores. Dice por acá Darío Petro, a Petro le digo que es mejor idea trabajar por la unidad de la izquierda en Bogotá para crecer en Colombia con miras en 2022. Dice también, por acá Juan Vargas, que reconozca su derrota en las elecciones del 27 de octubre, que es necesario reconocer cuando uno pierde. También dice por acá Oscar Orduz, numeral a Petro le digo que es uno de los líderes políticos más destacados de los últimos 20 años. Dice también por acá Marino, que tiene cercanía con la derecha política ecuatoriana. Bueno, 12 del mediodía, 59 minutos.
Marino, hacemos una,
dice Marino el tuitero. Hacemos una pequeña pausa, pero ustedes no se desconecten, que vienen muchos, muchos temas de Bogotá para preguntarle a Gustavo Petro hoy en la W y más adelante a los 10.000 estaremos entregando unos obsequios para nuestros oyentes de Rubén Blades y de Roger Federer.